En la madrileña Plaza de España continúa esta hora la concentración contra el gobierno de Pedro Sánchez, Antonio Herraiz. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Cristina. Líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, encabezan la concentración convocada por el PP bajo el lema Mafia o Democracia. Asisten también la mayoría de presidentes autonómicos. En la Plaza de España continúa Silvia Martínez.
Al grito de España y de Sánchez dimisión, la plaza llena hasta la bandera. Acaba de escuchar al líder popular Alberto Núñez Feijóo, que deja clara su posición para presidir el país. El Estado funcionará, los españoles responderán y yo estaré a la altura de este gran país, asegura. Con estas palabras pide a Sánchez las urnas, las elecciones, para que el pueblo pueda decidir ante, ha dicho, la situación crítica a la que nos han llevado.
Estamos aquí para que seáis vosotros los que habléis alto y claro frente al presidente que se esconde. Aquí está un país que no lo hace. Frente al gobierno que nos miente, aquí estamos los españoles que no nos callamos.
Insiste Feijóo que España no debe callar ante la decadencia, no entiende de siglas esta manifestación ni tampoco de partidos, pero sí de justicia independiente, medios de comunicación libres y respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como nos ha comentado. A falta del conteo oficial, no cabe un alma en esta Plaza de España, en la que tampoco hay ninguna sombra a esta hora.
Es domingo de Pentecostés a esta hora. El Papa León XIV preside la oración del Regina Caeli en un domingo en el que su pontificado cumple un mes.
Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost.
La pace sia con tutti voi.
Elegido el pasado 8 de mayo en la cuarta votación del conclave convocado para elegir al sucesor de Francisco. Desde ese instante hemos conocido decenas de testimonios de amigos de Robert Francis Prevost, un papa que durante un mes ha dejado numerosos llamamientos a la paz y a la unidad, Alejandro Hernández.
Agustino, misionero en Perú y el primer papa norteamericano, Robert Francis Prevost, ahora León XIV, es conocido por tener una gran vocación misionera, algo que según testimonios cercanos al pontífice es clave para entender el rumbo de su pontificado. Miguel Ángel es un religioso agustino que fue secretario general de la Orden de San Agustín los años que el papa León XIV fue prior general y ha destacado su capacidad de escucha.
Es un hombre profundamente religioso. Parece como que se da por descontado en un papa, ¿no? Ha tenido esto por delante siempre. En Roma, ya ahora últimamente de prefecto y cardenal, venía a rezar con la comunidad por las mañanas. Se ponía en un banco como todos los demás y rezaba allí. Y era el primero que llegaba, incluso antes de los que vivían en casa.
Este y demás testimonios de personas cercanas al pontífice puedes volver a escucharlos en el podcast Conociendo a León XIV en cope.es.
Y mañana lunes la princesa Leonor regresa a España tras haber permanecido 5 meses a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano como parte de una de las etapas de su formación militar naval que continuará los próximos días en la fragata Blas de Lezo, Ana Huertas.
La princesa va a continuar su formación militar durante los próximos días en la fragata Blas de Lezo, que es considerada una de las fragatas antiaéreas más avanzadas del mundo y en la que embarcará el próximo 14 de junio. Allí estará durante unas semanas para volver al buque escuela Elcano el próximo 3 de julio en su llegada a Gijón, donde se reencontrará con sus compañeros. Este crucero de instrucción terminará su travesía en Marín, en Pontevedra, el 13 de julio, poniendo fin a la etapa de formación naval de Leonor de Borbón. 3 días más tarde, el 16, en la Escuela Naval de Marín, la princesa asistirá junto a sus padres a la entrega de despachos y tras el verano volverá a estrenar uniforme y compañeros, esta vez en el Ejército del Aire en la Academia de San Javier, en Murcia. Este será la tercera y la última etapa de su formación castrense que inició en el Ejército de Tierra en la Academia General Militar de Zaragoza en agosto de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz busca revalidar su título de Roland Garros, Teresa Vasallo.
Y lo peleará contra Jannik Sinner, número 1 del mundo, Ángel García. Ya se está preparando el murciano. De hecho, está aquí, en esta pista número 3 de Roland Garros, soltando raquetazos que veis de fondo, Carlos Alcaraz, mientras que en la pista número 2, es decir, justo en la pista vecina, el que calienta es Jannik Sinner, los dos protagonistas en apenas 20 metros y con la Felice Atrier de fondo, donde van a jugarse nada menos que el título de Roland Garros. A partir de las 3 de la tarde, con tiempo de juego en directo, de nada sirven las cifras anteriores, pero va a ser el capítulo número 12, en 7 de los 11 anteriores ganó Carlitos y le ha ganado los 4 últimos duelos. Esperemos que siga luciendo el sol, o al menos que no se meta la lluvia, techo descubierto, buenas condiciones para Carlos.
Y a las 9 de la noche la selección española jugará la otra gran final de día en su partido contra Portugal. En España aquí a las 6 y media Racing de Santander y Mirandés se enfrentarán en la ida a las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera División.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Berandutu zaigu gureak egin du zordudan. Busagaldu dugu tirurik ez dugu ezagizurra. Ta zerua dago iluna baino hundik usten da. Hauetzeu
Es Itzaro, uno de los grupos que nos gustan, y qué hermosa la lengua vasca. Y qué triste que se use para dividir. Ayer, por ejemplo, espectáculo increíble en la final de la pelota vasca. Resulta que este concurso en esta ocasión albergaba dos selecciones diferentes, la española y la vasca, como lo estás oyendo, porque lo había autorizado la Federación Internacional y está recurrida la cuestión. Lo cierto es que habían ganado las españolas, entre comillas, y las vizcaínas. La pareja subió al podio y escuchó una pitada, pero tan fea, tan llena de odio, que ha llamado la atención. Esto no hay derecho. Es que no hay derecho, de verdad. Bueno, ¿qué tengo que pediros? Hablando de Itzaro y de su música, que nos habléis de la turra que habéis dado con un tema que se os ha grabado en la cabeza, un tema musical. Por ejemplo, La Vaca Lola es lo que tiene torturado a Diego González, que con el tema de sus hijos, venga y dale con La Vaca Lola, venga y dale con La Vaca Lola. Deja tu mensaje de voz en el 666-554000. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina?
¿Tú te has enganchado con alguna canción?
Bueno, pues estoy en la misma situación aquí que nuestro caballero Diego, porque tengo nietos de la edad de sus hijos, y si no es con La Vaca Lola, en fin, a mí me sale el Susanita, tiene un ratón inmediatamente.
Ese es más de nuestra generación.
Pero ¿sabes que eso se transmite? Yo no lo sabía. Es que casi todos los padres de estos niños como mis nietos, que ya, en fin, no vivieron a los payasos de la tele, no los vieron en la tele con un solo canal o dos canales, se las saben.
Que sí, hombre, pero sobre todo porque son clásicos de la música infantil.
Y Sonrisas y Lágrimas, y te cuento, mi hija se acabó rompiendo. Se acabó rompiendo la cinta, imagínate.
Sí. Bueno, vamos enseguida a esta tertulia que va a ser muy musical y muy divertida. Pero antes quería repetiros que esta tarde Isabel San Sebastián va a firmar en la Feria del Libro, desde las 6 hasta las 8. Y que yo sé que muchos de los oyentes la siguen. Y voy a saludar al resto de las ponentes de nuestra tertulia. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días a todas.
Hoy hemos tenido a Carmen Conesa, de Amigo del Programa. Seguro que la conoces tú bien.
Ah, sí, muy maja.
¿Habéis trabajado mucho?
Pues no hemos trabajado juntas, ¿no?
Mira, y luego está Pau Fil.
Buenos días, chicas, ¿qué tal?
¿Qué haces con chaqueta?
Ay, bueno, pues una chaqueta así de croche que no da calorcitos, fresquita, bacalada.
Bueno, la historia que vamos a abordar ahora es que me chifla. O sea, si os digo qué foto tenéis en mente y habéis colocado en un póster y os parece señera de la fotografía, pues os va a salir esta. Os va a salir esa pareja de novios que después de la Guerra Mundial se besaba en París. Os va a salir ese grupo de soldados que empujan una bandera y la enderezan sobre una colina. Y os va a salir el grupo de obreros que están sentados sobre una viga suspendida en el vacío sobre Nueva York en el Rockefeller Center. Y vamos a hablar de esta foto en concreto, porque se tomó el 20 de septiembre del año 1932, la protagonizan 11 obreros que efectivamente trabajaban en la construcción del Rockefeller Center y que posaron para un fotógrafo que documentaba la edificación, y aparecen suspendidos a la altura del piso 69 mientras tranquilamente toman el almuerzo, como si lo hicieran en un parque. Charlan, ya digo, comen, fuman, leen la prensa. La imagen se llamó Lunch Atop a Skyscraper, o sea, almuerzo sobre un rascacielos. Bueno, pues hace unos años supimos que el segundo obrero por la izquierda, que aparece ofreciendo fuego a su compañero y que parece además norteamericano porque es rubísimo comparado con el otro, es español. Sí, sí. Del País Vasco. Su nombre era Nacho Ibargüen Moneta. Había nacido en Balmaseda, Vizcaya, y sus pasos lo llevaron a cruzar el Atlántico. Una historia fascinante que conoce bien nuestro próximo invitado. Se llama don Juan Tomás Sáez, lo llaman Piquizu, y es presidente de la asociación Arresi, que ha llevado a cabo la investigación sobre este español. Muy bienvenido.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, fascinante, verdaderamente. Yo desconocía que ahí había un vasco, Nacho Ibargüen, alias Voluntario. ¿Cuándo se enterasteis de la existencia del Balmasedano?
Bueno, para todos fue una sorpresa. Esta información me llegó prácticamente de rebote, porque un periodista de Bilbao había hecho toda la investigación 10 años antes de publicarla yo. El motivo era que él cantaba en un coro y en ese mismo coro estaba Javier Ibargüen, que era sobrino de Nacho, y le contó la historia que el hijo de Nacho le había contado a él. Y entonces el periodista recopiló toda la información, la envió a la prensa, pero por lo que fuera no consideraron interesante publicarlo.
Tú fíjate, ¿eh? Es un historión increíble.
Sí, cuando este periodista se jubiló, pues hizo recopilación de todos los papeles que tenía por casa y tal, y le pareció que no se podía perder esta historia. Y se puso en contacto conmigo porque, bueno, nosotros habíamos creado la asociación Arresi unos años antes y estábamos publicando libros sobre la historia de Balmaseda, ¿eh? Y habríamos publicado para esas fechas unos 50 libros.
Fíjate, la verdad es que es una historia de total actualidad porque es una historia de emigración. En la instantánea aparece Nacho, el segundo por la izquierda, ataviado con un peto de trabajo, ofreciendo un cigarrillo a su compañero de viga, un irlandés, Matty O'Shaughnessy. ¿Se han identificado todos los trabajadores?
Hay mucho problema con eso. Hace poco se ha puesto en contacto conmigo un periodista de Nueva York que dice que es que colabora con el archivista del Rockefeller Center y me dice pues que todos los trabajadores tienen muchos nombres, que hay mucha gente que quiere que un familiar suyo esté ahí en esa fotografía.
Claro, pero eso hay que acreditarlo con fotos que se puedan perfectamente identificar, ¿no te parece?
Y otros datos como el vivir en Nueva York, porque si no vivía en Nueva York va a ser difícil que trabajara allí.
Hay de todas las nacionalidades, ¿verdad? Porque hay polacos, irlandeses, incluso nativos americanos.
Exactamente, era muy variado. Dicen que los nativos americanos eran muy apropiados para ese tipo de trabajo porque no sentían vértigo.
Fíjate. Oye, cuéntanos la historia. Vamos al principio, cuando nace Nacho Ibargüen. ¿Cómo transcurrieron las cosas?
Bueno, Nacho Ibargüen nació el 4 de noviembre de 1899, al filo del siglo XX. Y nació en, curiosamente, hay otro dato, que nació en una casa de reciente construcción en la que vivían sus padres. Y en esa misma casa residió otra persona que luego también emigró a América, que es el poeta León Felipe.
Oh, me gusta además a mí mucho León Felipe. ¿Qué sabemos de su infancia en el País Vasco?
Su infancia, pues nada, una infancia normal. Pues era un niño, dicen que era travieso. Estudió y seguramente ayudaba a su padre y tíos en la construcción. Dicen que era albañil. Bueno, hoy lo podríamos considerar como contratista, porque trabajaba también como supervisor de obras del Ayuntamiento de Balmaseda.
Debía ser efectivamente travieso, porque con el tiempo mantuvo la inquietud y en un momento dado pone rumbo a Argentina. ¿Sabemos por qué?
Sí. Bueno, el motivo fue que al perder la guerra carlista se abolieron los fueros vascos. Hasta entonces los jóvenes vascos estaban exentos de ir al ejército nacional. Entonces, ya a partir de esa fecha, todos los jóvenes tenían que ir a servir a filas. Y entonces, pues muchos no querían, porque era peligroso, porque les podían destinar a Cuba, a la guerra de Cuba o a la guerra del Rif contra las tribus bereberes de Abdelkrim, y el riesgo era alto. Entonces la mayoría emigraron a Francia o a Sudamérica por el tema del idioma.
Sí, de hecho muchísimos jóvenes, no solamente del País Vasco, se vieron en esas. Tenían que servir en la guerra de África y los ricos pagaban la sustitución. Evidentemente, sí. Cuando no tenías dinero, pues lo único que podías ofrecer era tu vida. Total, que Nacho Ibargüen se marcha y se va a Estados Unidos. Lo apodaban voluntario. ¿Sabemos por qué?
Sí. Bueno, era voluntario porque un tío suyo... residente en México, que era hermano de su padre, vino como voluntario a participar, bueno, a luchar en la Tercera Guerra Carlista.
Y se instala...
Y entonces él heredó.
Se va muy joven, y se instala en Nueva York. ¿Qué sabemos de su vida allí?
Se marchó a los 19 años, claro, justo antes de ser llamado a filas. Y entonces tomó un barco, seguramente desde Burdeos, porque desde España estaban muy controlados los barcos y detuvieron a muchos jóvenes, mucha gente que intentaba huir. Entonces iban a Francia y desde Burdeos había viajes a Sudamérica, a Cuba y Sudamérica. Se da la casualidad de que sus tres hermanos mayores ya se habían marchado con anterioridad. Y él fue el cuarto de la familia que se marchó a América.
Es increíble porque eran 10 hijos, él hacía el sexto. Y acaba en Nueva York, ¿por qué?
Bueno, estuvo viajando, se enroló en barcos mercantes ingleses y estuvo viajando por todo el Atlántico y el Mar del Norte, llegó hasta Rusia. Bueno, se instaló en Liverpool y después, en uno de los viajes que llegó a Nueva York, solicitó entrar como residente. Eso fue en el 21. Y ya en el 22, después de mirar toda la información y demás, ya consiguió entrar y quedarse a vivir en Nueva York, donde ya no salió.
Conoció a una hija de españoles, Esperanza Ojinaga, que trabajaba en la Embajada de México, bastante más joven que él. Se casaron, tuvieron 4 hijos, sobrevivieron Luis y Donald y tuvieron varias residencias en Brooklyn. Ignacio era 11 años mayor que Esperanza y Nacho vivió allí la crisis del 29, el crack del 29, ¿verdad?
Eso es. Nacho vivía muy cerca del puerto de Brooklyn y entonces siguió viajando en barcos mercantes, trabajando y bueno, con el crack del 29, pues la mayoría de las navieras sufrieron mucho y muchas cerraron y todos estos marineros se quedaron sin trabajo. Entonces se vio obligado a pedir trabajo pues en la construcción de los rascacielos de Nueva York. Tenía 2 hijos y había que mantener a la familia.
¿Sabemos algo de las condiciones de vida de estos obreros?
Pues por las fotos se ve claramente que las medidas de seguridad eran inexistentes.
Inexistentes.
Hombre, en la foto realmente tiene truco porque hay 2 versiones. Una recortada, que es la que aparece en todos los pósters, que parece que la viga está suspendida en el cielo. Y hay otra que es más larga, que es la original, y se ven las vigas del piso 68 que está debajo, claro. No se puede construir un piso 69 en el aire. Debajo estaba el 68. Entonces, ellos estarían a 4 o 5 metros de altura, nada más.
Del sí, pero piso. Se dice pronto, ¿eh? Porque eso provoca
pero no,
vértigo.
Pero no fue ese día el más peligroso. Seguramente el resto de días que tendrían que andar por las vigas y con esos zapatos. Además, es que a mí lo que me ha llamado la atención es los zapatos que tenían.
Es verdad, completamente resbalosos.
Eso es. Y bueno, sí, había accidentes, se morían y pues se cogían a otro y listo. El problema de no poder identificar a los obreros es que las contratas no llevaban un registro de obreros, por eso mismo también, porque bueno, como algunos morían, pues para evitarse problemas.
Nacho murió relativamente, bueno, no relativamente, muy joven, a la edad de 57 años, en marzo de 1956. ¿De qué murió?
No lo sabemos, no he conseguido, porque toda esa información que está en Nueva York, pues es difícil de... Solo tengo el dato de su defunción. Y nada más.
¿Y no fue su mujer, la viuda, que retornó a la tierra natal de visita, la que desveló el pastel? ¿Cómo fue?
Bueno, el caso de Esperanza es curioso porque resulta que con tan solo 6 años se embarcó en el transatlántico Alfonso XII en compañía de un primo suyo y llegó a Nueva York donde le esperaban unos tíos lejanos. Y eso con 6 años, no sé, es una historia muy rara. He intentado recabar información sobre la familia Ojinaga en el Ayuntamiento de Berango, pero creo que por el tema de la protección de datos no me han facilitado nada.
Pues estamos buenos en una investigación histórica.
Es la ley que tenemos. Y bueno, pues me habías preguntado lo de Esperanza, sí, que era...
No, que ella joven. Regresa a España y es la que dice, oye, que el que sale en la foto de los obreros suspendidos en el Rockefeller Center sobre una viga es Nacho.
No fue ella. Realmente ella vino, estuvo con su familia de Berango y con la familia de Bilbao y Balmaseda, pero fue luego su hijo Donald Peter, depende de la época, le llaman Donald o le llaman Peter. Y el que después vino a España con un amigo que también trabajaba en la Pan Am, con lo cual sus viajes serían muy baratos. Y en uno de estos viajes, porque siempre traía muchos regalos para la familia y tal, le regalaron la foto de Nueva York, la de la viga. Y claro, cuando la vio dijo, este era mi padre.
¡Qué bonito! Todavía Donald aprendió español y euskera, que qué barbaridad, sobre todo el vasco es un mérito, y finalmente murió de cáncer de huesos en el año 2000. Me llama mucho la atención que Nacho es muy rubio. ¿La familia lo es?
No, por las fotos veo que su hijo es muy moreno. Y los demás, pues no tengo fotos de los demás, de los sobrinos y sobrinos nietos, sí, pero bueno, es muy variado, porque claro, ya hay mucha mezcla.
Ya hay mucha mezcla, efectivamente. ¿Vosotros habéis hecho algún tipo de exhibición sobre esta historia tan fabulosa?
Bueno, esto lo publiqué, toda la información que disponía la publiqué en un blog que acababa de crear. Digo, pues esto no lo verá nadie más que la gente de Balmaseda, que esto fue en febrero o marzo del 21. Y resulta que tuvo mucho éxito, me llamaron todas las televisiones, todas las radios, toda la prensa, y se dio a conocer. Luego cayó un poco en el olvido. Hace 2 años algunos periódicos retomaron esta misma información y ahora, 2 años más tarde, pues otra vez vuelve a estar ahí. Claro, esto lo que ocurre es que se está acercando el centenario de la foto, que es en el 32, y bueno, pues hay un cierto interés.
La verdad es que da para una exposición preciosa, he de deciros. Pues sí. Es Juan Tomás Sáez Piquizu que tiene, entre otras cosas, este mérito de haber rescatado la imagen del vasco que constituye uno de los obreros que están sobre la viga del Rockefeller Center en esa famosísima foto que ha dado la vuelta al mundo. Muchísimas gracias por contarnos la historia.
Nada, a vosotros. Un placer.
Sí, si me permites, Cristina y Juan Tomás, primero enhorabuena por lo que has conseguido. Hace en torno al año 2000, cuando viene Donald, el hijo, o me entorno a esa fecha. Porque si muere en el 2000, tuvo que venir antes. Efectivamente, si muere en el 2000. Yo sé que en torno a esa fecha hice yo un reportaje en COPE sobre este asunto, pero cogido con alfileres. Y todavía... Uh-huh. Esos archivos del Rockefeller Center no certificaban que fuera español. Veo que se han dado muchos pasos y que has conseguido de verdad rehacer una historia que aquí, en fin, logramos hacer unas cuantas crónicas, pero todavía eso no se sostenía. Parecía que era español. A mí me llamó muchísimo entonces la atención. Y qué bien que con el tiempo ha conseguido certificar un hecho que a mí me parece muy llamativo, ¿eh?
Precioso.
Sí, y sobre todo que tenemos que intentar todos apoyar esta historia. Si alguien ofrece una versión que no sea esta y que
bueno, tenga más datos de esta.
O más datos y tal, pues oye, bienvenido sea. Yo siempre en todos los artículos pido que me faciliten más datos, pero por desgracia nadie se atreve.
Tengo el presidente de la Asociación Arresi de Balmaseda que ha rescatado la historia de Nacho Ibargüen. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros, con música y alegría, voy a dejar primero que suene un poco la música.
¡Ay! ¡Fonsi! ¡Tiwa! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Go! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. ¡Tiwa! Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el
pulso. Es Luis Fonsi con Despacito. Qué bonita canción. Se le pegará a uno muchísimo. ¿Y qué? ¿Qué? Se le habrá pegado muchísimo a la gente, desde luego a mí. Y vamos a hablar de canciones con las que das la turra, o has dado, o te han dado, en unos instantes. Voy a pregunto primero a la mesa, sí, a ver si Paufil tiene alguna canción fetiche.
Sí, bueno, yo la tuve muy fetiche, que fue, me acuerdo, en unas fiestas de mi pueblo, que no sé por qué, eran en septiembre en Las Peñas, y se puso muy de moda La Campanera de... que no sé por qué, y bueno, todas las fiestas con la campanera para arriba, para abajo, tal,
de Joselito. Hermoso.
Bueno, pues yo llegué al colegio y esa época, yo no sé, tenía flauta de música. Y bueno, aparte que tenía que ensayar las canciones que te ponían en el cole, yo me empeñé en aprender La Campanera. Bueno, pues yo creo que donde vivía, en México 6, creo que todavía se siguen acordando de mí, de los acordes de La Campanera con la flautita. No,
es que
dichosa.
Puede ser tremendo, ¿eh?
Bueno,
tremendo.
Para meterme la flauta. Se deben acordar.
Sole tiene también.
Yo tengo muchas, pero bueno, ya os contaré. Porque unas son que me encantan, porque yo soy la que doy la tabarra normalmente. Yo soy la tabarrera particular. Como me guste una canción,
y
la estoy oyendo
mucho,
continuamente en bucle. Y venga, y no sé qué, y otra vez y la pongo y la vuelvo. Y claro, hay gente que le puede gustar, pero yo hasta que me canso. Cuando hay una canción que me gusta muchísimo, ya os pondré alguna, pues. Y luego, el Despacito, por ejemplo, da una cosa que se llama, me parece, que gusano repetitivo, que se te queda en la cabeza y no se te puede salir. Bueno, que es una cosa que le pasa a mucha gente y que tienes que buscar otra canción para que se te quite.
Porque es que si no. Otra canción, porque
iba a quitarla.
¡Oh! Es tremendo. Sí. Y luego, ya te digo, aficiones terroríficas. Mis hijos tienen dos traumas. Uno de cuando regresamos en una ocasión de un verano en Florencia y en el viaje de vuelta, bueno, bailar pegados es bailar. O sea, tremendo. Pero lo peor es que no me he cansado. O sea, es que no me canso de esa canción de Sergio Dalma. Y luego en otro viaje a Conil en el sur, Salta la rana de María del Monte, que esa es impresionante.
En bucle todo el viaje.
Que te pego. Ay, dejadme ponerla. Y todavía, con son 30 y tantos, dicen, por Dios, salta la rana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta parada y otras muchas en estas pequeñas localidades de la conocida como España vaciada van a desaparecer pronto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Imagínate las consecuencias para poblaciones tan pequeñas que se elimine el único transporte que les permitía llegar a las grandes ciudades.
Nos están privando del único medio de transporte que tenemos la gente que no tiene coche para llegar y para salir del pueblo.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más. Más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a nuestra tertulia de chicas, pero vamos a salir a la calle para ver cómo va esa manifestación. Por cierto, cuando habéis venido había mucho follón, Elsa González.
La verdad es que está la ciudad casi primero colapsada, la circulación y después muchísima gente. Pero es que en Cibeles había gente, de manera que yo no sé, eso se extiende bastante y
sí,
mucha gente.
Sí, porque esto es en Plaza de España, o sea, realmente muy lejos. Sí. Pero
no,
sí.
Pero había mucho movimiento con banderas, tal, por eso intuyo que desde luego era de la manifestación.
Claro. Vamos a ver qué nos dice nuestra compañera de informativos. Allí está Silvia Martínez, adelante.
Pues Cristina, el PP calcula que han acudido más de 100.000 personas a esta concentración en la Plaza de España, mientras que la delegación del Gobierno cifra a los asistentes en la mitad, entre 45.000 y 50.000. Pese a esta diferencia en las cifras, sí que ha sido la concentración más multitudinaria hasta la fecha de las 6 convocadas por el Gobierno contra Sánchez. La Plaza de España se está vaciando, el calor empieza a ser bastante inaguantable, de hecho no hay ni una sola sombra, solo la de la carpa de prensa que han habilitado aquí desde el Partido Popular, y ellos se dan por satisfechos, han pedido las elecciones, eso sí, siempre desmarcándose de cualquier sigla, de cualquier bandera, y hemos escuchado muchos gritos de Sánchez dimisión, pero sin duda la mayor ovación se la ha llevado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva.
Y de aquí no deja de salir gente, Cristina, como te digo, están desalojando ya la plaza.
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia Martínez, que ha cubierto el acto, y nosotros nos volvemos a los estudios centrales.
Que ole ole, salta la rana. Salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana.
Bueno, esto se lo dedico a mi hija Inés, que todavía no ha superado el trauma de hace tantos y tantos años. Podía tener ella, yo qué sé, 7 años, tiene ahora 32, con el salta la rana con el que le di la turra en el viaje a Conil.
Pues era más conocida la de Cántame.
Oye, esa también. Sí, pero me hacía muchísima gracia lo de salta la rana.
Está muy graciosa.
Es muy original, no me digáis. Bueno, ya ha venido Laura Rubio. Aquí también estamos. Con las notas de los oyentes que nos han ido cantando y contando.
Eso es. Y mira, han repetido varias veces esta canción con la que recientemente se ha dado bastante la turra en general, en las radios, en las discotecas, en todos los sitios. Aquí está.
Buenos días. Ni que me hubiesen leído el pensamiento. Llevo un mes que me levanto cuando no cuesto y mientras duermo tarareando una canción. Esta es la preocupación que me ha entrado, que he mirado en internet si eso es algún problema. Que si te la cuento, si te la canto, mejor dicho, me vuelve a pasar. Pero bueno, ¿qué hubiera sido si yo te hubiera conocido?
Seguramente. No como amigos, sino como... Ala, todas a bailar.
Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa.
Vámonos, venga.
Uno, dos.
No te vayas a estar como yo. No te vayas a como yo.
No está tan rica así como yo. Ella tímida y yo no con esta gana que tengo yo.
La verdad es que es un temazo.
Ay, es buenísima, buenísima.
Es súper
buenísimo. Es un temazo, porque a veces se le pega a uno, fíjate, bueno, la vaca Lola tampoco está mal.
Sí, no, la vaca Lola es un hit.
Pero sobre todo, que es un tema bailable. O sea, ya no es que lo oigas, es que te pones a bailar directamente. Tal cual. Que es, yo creo, lo más importante si haces un tema de este tipo.
Pero
¿no?
Este es un estilo latino que sí. Parece que se desliza, que no es esa típica sintonía que nos quedábamos todos con ella en la cabeza. Además, parece que mueves los pies sin querer.
Como las caderas se te van directas.
Sí, sí, caminando sobre el agua. O sea, muy latino.
Es que como repitas, por ejemplo, tres palabras nada más. Sí. O dos. Un ritornel.
A mí me encanta, por ejemplo, de ese estilo, la de bailando, que yo creo que en nuestra boda lo pusimos y era, había que poner otra vez y por el mundo, bailando, bailando.
Sí. Venga, es que te quedas ahí, porque ya no te sabes nada más. Sí. Bueno, como mucho nanaino, nanaino después.
Nanaino, nanaino, nanaino.
Bueno, otro exitazo de su momento.
La canción con la que yo la turra, Caminando por la vida de Melendi. Huele aire de primavera.
Huele aire de primavera.
Bueno,
tengo alergia en el corazón.
Caminando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan.
Venga, todas.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Caminando no hace ruido de pión.
Si es que están acertando los oyentes con las canciones con las que merece la pena dar la turra.
Y son canciones, por ejemplo, esta que no envejece. O sea, da igual que la que tenga ya 20 años, por lo menos tendrá esta canción.
Sí, 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 fácil.
Y te la siguen poniendo, te la sigues cantando, te la sigues bailando. O sea, que enhorabuena Melendi por esta canción, que oye, está muy bien. Y luego hay algunas que también han puesto hasta la saciedad y que se siguen repitiendo y venga, y hay gente pues que la quiere llevar hasta el final de su vida.
Buenos días, Cristina y equipo. Sobre la canción con la que dar la turra, la mía sin duda ninguna es Viva la Vida de Coldplay. Con ella he dado la turra, doy la turra y creo que daré la turra hasta el día en que me muera, porque la verdad me gustaría que sonara en mi funeral.
Oh, por favor,
me encanta.
Cuántos millones de reproducciones tendrá en Spotify, pero a lo mejor es una de las más escuchadas de la historia, puede
pero
ser.
Pero lo que es muy golpe. Difícil es de tararear todo
sí,
el rato.
Sí, está pegadiza. Ah,
que
bueno,
no ha llegado eso. Todavía.
Ahora.
Ahora sube.
Bonita, muy bonita.
Es muy bonita. Esta la puso el Barça cuando ganó en la época de Guardiola y todo eso. La daban la turra también con esta bastante. Y más oyentes.
Turra, la que yo di en mi primer trabajo. Trabajaba en una cocina y me tiré todo el verano poniendo la misma canción. Son de Amores de Andy Lucas. Acababa de sacar disco y era una y otra vez la canción una. Son de Amores.
No llores más, mi niña, niña, niña.
Son de Amores. Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que aman.
Oye, sois turreras oficiales, ¿eh?
Vamos, yo de Coldplay seguro, de esta menos, pero también me la canto fenomenal.
Pues yo esta canción, no sé si la señora sería de Sanjenjo, me acuerdo un verano que estábamos en Sanjenjo y desde el hotel un vecino... en bucle con esta canción. O sea, que lo mismo era la señora. No sabéis lo que fue.
Oye, hablando de los coches y esos viajes largos ahora, pero en fin, hace unas décadas especialmente. ¿Os acordáis de Help?
Help,
ayúdame. Bueno, yo eso. Dios mío, por favor, cuánto la hemos cantado mis hermanos y yo y mis padres aguantándonos. Y 100 kilómetros, 200 kilómetros y seguían aguantándonos. Y nosotros con 11, 12, 13 años.
Nosotros padecíamos a mi padre que solo tenía dos aficiones: la música clásica y Julio Iglesias. Nada más. Hasta Alemania, 3.000 kilómetros.
Tu padre sí que sabía.
8 años, 7 años. Beethoven, la novena y después. Pues Cucurrucucú Paloma de sus favoritas, ¿eh? Pues no había otra cosa, porque ahí en aquella época no había democracia.
Claro,
la familia
claro.
Democracia,
eso,
nada.
Eso es verdad.
Y os llamaban a las hijas. ¡Hey!
No vayas
a
Cucurrucucú Paloma.
Me pasó una cosa que, bueno, hace muchísimos años estábamos haciendo una película en México y la protagonista era Ana Belén. y había tenido un éxito increíble con el Mírala, Mírala.
Uy, la Puerta de Alcalá, Alcalá. No. Anda que no se
entonces,
me ha
pero sí. No es que fuera un éxito en España, es que en Sudamérica era una cosa increíble. Sí. Y estábamos en México, y estábamos en un hotel en México en el que había una orquesta, ¿no? Y entonces ella, la pobre, ya estaba hasta las narices porque era todo el día, y todo el muy alto, la veía por la calle, ¡Mírala! Todo el mundo. Pero todos los días que llegábamos a lo mejor de rodar ya cansadísimos y estaba ya la orquesta, según entrábamos por la puerta del hotel, alguien llamaba a los de la orquesta y según entraba ella todos los santos de los días empezaba todo el mundo. ¡Mírala! ¡Mírala!
Y además hemos hecho bucle todos con eso.
Sí, o sea, es sí. Que claro, ahora la vuelvo a oír y me hace gracia también otra vez, pero es que entonces era como ¡no! ¡Más no!
Esa se pega muchísimo, ¿eh?
Mira, sí, yo pega. Cada vez que paso por ahí, vamos.
Los colorados, chichetas en los cueros, rockeros insurgentes, modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la Puerta de Alcalá.
Muy cerca de aquí.
Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá.
Temazo.
Temazo sí. Y además
pero
ya te digo...
Pero aparte de mírala.
¿Qué imposible? ¿Qué canción y qué interpretación?
Sí.
Porque es que triunfó con ellos, ¿eh? Uh-huh. Especialmente con Ana Belén.
No, y como tenga repetición de la palabra inicial...
Sí. Ya verás, sí. esta es hasta en la sopa.
Hola, buenos días. Soy María de Vigo y el tema de las canciones recurrentes de estas machaconas, pues tengo una amiga que todos los días me manda un WhatsApp para desearme buenos días y ahora es la del café maquiaco. Y bueno, la tienes ahí en la cabeza, ronda todo el santo
día. Hoy no puedo.
A mí me encanta.
Mi amor, espresso macchiato, por favor.
Bueno, como lo que hace con las piernas este hombre.
Bueno, increíble. Como un muñeco de los que llevas colgado del llavero. Pero además es que es iconoclasta, porque dice mi amor, el café.
Café, sí. Es que me encanta.
Iconoplasta.
Sí, es iconoplasta. A mí me gusta la canción, ¿eh?
Sí, está temazo. Bien. En una boda el otro día, esto fue el hit. O sea, sí. Si ves al novio bailándola, si ves al novio bailándola así con las piernas, yo, bueno.
Qué bueno.
Y Bisbal.
Hombre.
Y Bisbal.
Todas mis compañeras de trabajo cantando la de Ave María. Ah, bueno, ¿sabes qué? Bueno. No sé quién era ahí, porque me agotaron. Desde entonces soy a Bisbal y se me ponen los pelos de punta.
Y cuando te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me muevo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo quedaría.
Yo Bisbal que no me lo toquen, que es de Almería.
No, Bisbal. Pero vamos, que a él le viene fenomenal que den la turra con su canción, quiero decir. Y a todos.
Hombre, claro, que son derechos turra, de autor.
Claro, hombre.
Son derechos de autor.
Cuanta más turra, mejor.
Un sobrinito mío muy pequeñito decía, ¡Arre María! No lo entendía bien.
Siempre. Oye, y la camisa negra de Juanes también dio, vamos. Y yo esa... Sí que la he colocado, tengo todavía ahí el disquetillo y dándole al aparato no sé cuántas veces, ni siquiera se la pido ya
y
Alexa.
Y la raja de tu falda, hombre, hablando de ropa.
También. Y la raja baja de tu falda. Son historia de España, ¿eh? Los Estopa, el Bisbal,
verdad,
todo.
Es
y estos también.
A mí la canción que se me clavó y que acabé aborreciendo una temporada fue la de Los Amantes de Mecano.
De esos amantes, ponte pegate como los de antes, que siempre llegan antes. Entre semana voy de partido, pero el domingo me pongo muy fino, con mi chaqué de lino. Y voy buscando por los para mis canciones y hacerles los amores.
Hay canciones además que los propios grupos, como decía Sole, llegan un poquito a uff.
Sí.
Por ejemplo, la de Son mis amigos de Amaral, sí, estaban sí. hace poco ellos.
Que la quitó ella.
Ahora Amaral la siguen cantando y se han recuperado en la relación con Son mis amigos, pero es que no había más que pedir eso y eso y eso. Sí,
pobre
sí.
grupo.
Y claro, nosotros lo cantamos 100 veces, pero es que ya ellos lo cantan miles y entera.
Pues imagínate, a mí me encanta y siempre me ha gustado, resistiré, pero claro, de oírla tanto, pues te lleva un poco a la pandemia y eso es una cosa que da un poquito de tristeza, pero sigue siendo una maravillosa canción.
Por cierto, que cedieron los derechos, el dúo dinámico, que tiene...
Tremendo,
es que casi todas sus canciones han sido hits.
Sí.
Bueno, la, fíjate.
Bueno, vamos a cambiar de sintonía, nos vamos a los hornos que Pau Fil nos trae comidita. Esto es de Michel Legrand, digue digue ding ding. Y tiene lo suyo, esta sintonía que te ha puesto Arcilla. Además, como puedes cantar, digue, digue, ding, 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 ding.
Pero tiene mucha personalidad,
Sí, sí, está muy bien elegida y ya es parte de su sección. Paula Monreal Barral, influencer, 12 millones de chinos siguiéndola. Aros
a todos.
Aros de berenjena extracrujientes. Esto me suena muy bien.
Ay, sí. Bueno, es que además esta receta yo creo que puede ser el aperitivo más fácil y sobre todo de las más saludables que os voy a traer, porque de verdad además es todo verduras y queda muy rico ahora para veranito, bueno, para cuando sea. Pues nada, muy sencillito. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar una berenjena, un puñadito de tomate cherry, un diente de ajo, un poquito de sal y pimienta al gusto, un poquito también de aceite de oliva virgen extra, un huevo y luego para el rebozado yo he elegido una taza de panko sin gluten, pero bueno, rebozado el que queramos, pan, copos de maíz triturados, que también quedará más crujiente, o lo que tengamos en casa. Para hacerlo súper sencillo, lo que tenemos que hacer es lavar y vamos a cortar la berenjena más o menos en rodajas de un centímetro, ¿vale? Una vez que las tenemos cortadas, lo vamos a poner así sobre papel absorbente de cocina, le ponemos sal. Lo dejamos 5 minutos para que saque la huella y ese amargor que suele tener la berenjena, que ojo, que no todas amargan, pero bueno.
¿Va con su piel?
Va con la piel, sí, lo vamos a comer con la piel. Es que ya verás ahora lo que vamos a hacer para sacar esos aros. Una vez que ya han sacado el agua, le ponemos bien así con papel absorbente para absorber ese agua y luego, con ayuda de algún vaso pequeño que tengamos en casa, de chupito, algún vaso, algún arito que tengamos chiquitín, vamos a ir dándole la forma de esos aros. A la berenjena vamos a cortarla porque vamos a cortar lo que es el interior, la carne.
¿Pero varios chupitos por cada aro de berenjena?
No, tú coges un vaso, imagínate que esto...
Sí, pero uno y tiras el resto de la berenjena.
No, se tira nada. O sea, eso. Hacemos, de hecho, el aro lo dejamos con un poquito de carne, ¿vale? Para que tenga consistencia y el interior lo vamos a guardar que ahora lo vamos a utilizar.
Sí, con la hip.
Claro, una vez que ya tenemos todos nuestros aritos de berenjena, los vamos a pasar por huevo batido, ¿vale? Los vamos a rebozar básicamente y luego yo en mi caso por panko sin gluten y los vamos a poner en una bandeja de horno, les pulverizamos aceite de oliva virgen extra y los vamos a llevar al horno en torno a entre 25-30 minutos a 180 grados. Se podría hacer también en freidora, más o menos la mitad de tiempo, pero bueno, como el horno nos da más capacidad.
Pues ¿y en microondas?
En microondas no, porque no vas a conseguir es que esa textura crujiente.
Se te van a quedar blandas como una balleta.
Blandurrias, sí, es una pena. Solamente esta receta solamente es... A ver, se podrían freír. Pero pierden ya la gracia ya, del saludable. Pero bueno, que oye, que el que los quiera freír, pues tiene ahí su ese. Y ahora lo que decías tú, Cristina, con esa carne de las berenjenas, lo que vamos a hacer, las vamos a hacer bien picaditas, ¿vale? Y vamos a poner a calentar, mientras se están haciendo en el horno, ponemos a calentar una sartén con un par de cucharas de aceite de oliva y vamos a añadir la carne de la berenjena bien picadita, un ajo también picado y los tomates cherry cortados por la mitad. Y lo vamos a ir todo salteando así, pochándolo a fuego medio, hasta que esté blandito.
Qué rico.
Una vez que lo tengamos bien blandito, lo vamos a poner en un vaso triturador. Le vamos a añadir un poquito de agua y si quisiéramos también le podríamos añadir unas hojitas de albahaca y lo vamos a triturar porque esa va a ser nuestra salsa del dipeo de los aros.
¡Ay, qué cosa!
O sea, por eso os digo que es súper saludable.
Ay, qué hambre.
Porque tenemos prácticamente todo verduras. Y nada, una vez que tenemos los aros, es servirlos junto con la salsa. Y para los amantes del queso, si quieren rizar un poquito más el rizo y darle un toque más sabroso a esa salsa, cuando vayamos a triturar las verduras le podemos añadir una burrata trituramos todo y nos queda una salsa, de verdad, que para chuparos los dedos. O sea, es una receta que os animo a que hagáis porque es muy sencillita cuando tengáis sobre todo invitados en casa y es muy original, porque en vez de sacar los típicos aros de cebolla que todo el mundo tal, pues sacas tus aros de berenjena.
Pero hoy hay una cosa, como la berenjena tiene distinto tamaño entre el comienzo y el final.
Claro.
Tienes que cambiar el vaso con el que haces los agujeros.
Claro, tienes que tener una cristalería un poco versátil. Tienes que tener de chupito, de tal. Sí, a ver, al final todos tenemos algún vasito o algún aro.
¿Cuánto de gordo tiene que quedar el aro?
El aro tiene que quedar como de un centímetro más o menos, para que tenga chicha y tenga carne. Que no tenemos vasitos pequeños, pues con una navajita lo vamos cortando. Nos va a costar un poquito, pero vamos.
Siempre hay copas,
no nos van a, sí, siempre además. O las de champán. Las de champán son perfectas, que tienen la boquilla fina. Y bueno, también puede pasar que no nos guste la berenjena. Esto mismo se puede hacer con el calabacín.
Sí.
Sobre todo con los que salen ahora en verano, que son gorditos, que son así chiquitines como chatitos. No es el calabacín alargado, que tiene la suelen tener el diámetro más grande, y así nos salen unos aros pues más contundentes.
Bueno, no sabes cómo me gusta esta receta.
Es que es todo verduras, es súper sana.
No, y muy veraniega.
Y muy porque es muy de la huerta.
Tanto gazpacho, salmorejo y ensaladitas.
Yo me encanta. Me
tocabas hasta el gorro, aunque las ensaladas son un capítulo infinito.
Sí, y bueno, los gazpachos al final hay muchas versiones que al final también se puede variar, pero sí, esta receta de verdad que es muy de huerta, muy de ahora de temporada a la que nos viene. Y muy original.
Yo lo he visto me encanta.
Y fácil.
Cómo queda de
es
bonito,
que además quedan súper crujientes. Tú los echas al plato recién hechos y quedan que crujen. Y cuando le das un bocado, al final es...
¡Qué hambre me está dando!
Sí, a mí también. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hora más mala! Bueno, si notáis que estáis como un paraguas, como el asa de un paraguas, que sepáis que tanto móvil y tanto iPad ha generado un síndrome llamado del cuello de texto. No te lo pierdas. Y luego, del uso del smartphone, del móvil, con los dedos, se ha generado también una... ¿Cómo se llama?
Wasapitis.
La wasapitis.
Cuidado.
Vamos a ver cómo hacemos frente a esto, porque tela marinera, si ves a tus hijos raricos que no pueden abrir un picaporte, tienen wasapitis.
Estas semanas, Cristina... Estos domingos anteriores que no he podido venir, he estado en Granada, en Segovia, en León, en Valladolid. Todos me han hablado del programa de Cristina.
¡Viva!
Fin de semana
estos oyentes.
Así que enhorabuena de verdad.
Elsa González, Paufil, Sole Mayor.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.